Buenos días, es bueno verlos a todos, los que están con nosotros en el canal YouTube. Pueden entrar a sus Biblias a Apocalipsis capítulo 21, versículos 1 a 8. Estamos hablando del Adviento. El Adviento es una palabra cristiana que solamente significa la venida y estamos usando la venida primera de Jesús, que es a su, estamos mirando a su segunda venida. La semana pasada, Andrew se refirió a la venida. Ahora, hablaba sobre juicio. Ahora, yo no le hice un truco a Andrew a que hiciera sobre juicio y yo hacerlo más sabroso. Eso sucedió así. Pero eso es para preparar para nuestro hogar futuro con Dios. No sé si esto le pasó a ustedes, pero una cosa que Lara, Kate y yo aprendimos rápidamente cuando nos mudamos es tratar de hacer que la casa sea un hogar. Eso era muy importante. Yo me imagino que esto le pasa a todo el mundo, así hayan vivido por fuera o tengan eso planeado. Una pareja ahorran su dinero y piensan de cómo van a comprar el gran comedor para que inviten a sus amigos y a su familia cuando se casen. Se fue la señal. Está sin señal. Muchos planean cómo su casa va a ser para misiones o misiones, un proyecto que van a hacer juntos. ¿Cuál es, cómo es la casa ideal de ustedes? ¿Cómo se la imaginan? No solo las cosas, no solo el sitio, la ubicación. ¿Cuál es la ética de su casa ideal? ¿Quién vive ahí? ¿Quién visita? ¿Y por cuánto tiempo? Otra vez la señal está. ¿Cuáles son los ritmos? ¿Quién vive allá con ustedes? ¿Quién los visita y por cuánto tiempo? ¿Y qué hace que una casa sea como un lugar? ¿Qué tipo de espacio produce vida en su casa ideal? ¿Han pensado un poco en eso, en su casa ideal? ¿Han pensado en su hogar eterno? ¿Están preparados para ese hogar eterno? Ahora, yo no estoy tratando de decir cosas comunes, sino eso es lo que John menciona cuando él habla con los cristianos jóvenes en Asia Menor, hablando de la revelación que le había dado Dios, porque nos han dicho que Jesús ha hecho una promesa. Cuando Él regrese, Él va a vivir con nosotros. Miren, el hogar de Dios es con el hombre. Entonces yo les pregunto, ¿ustedes están preparados para eso? ¿Qué necesita pasar para que ustedes estén preparados? Dos cosas de nuestro pasaje. Necesitamos sacar a empujones a los invitados que no están invitados y prepararnos para el invitado de honor. Escuchen mientras yo leo Apocalipsis 21, del 1 al 8. Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén que bajaba del cielo, procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Oí una potente voz que provenía del trono y decía: aquí, entre los seres humanos, está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él les enjugará toda lágrima de los ojos y ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. El que estaba sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió: escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. También me dijo: todo está hecho. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Al que tenga sed, le daré de beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que salga vencedor heredará todo esto, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican artes mágicas, los idólatras y todos los mentirosos recibirán como herencia el lago del fuego y azufre. Esa es la segunda muerte. Oremos. Qué pasaje tan poderoso, qué visión tan sobrecogedora. Tú, por tu espíritu, el mismo espíritu que llevó a Dios a escribir esta visión tan perfectamente, ese mismo espíritu que ha estado trabajando en la historia de tu iglesia para llevar tus buenas nuevas a los corazones dolientes, tu gente herida, por favor, con tu espíritu, trabaja con nosotros, en nosotros, haz que tus palabras sean vida. Prepáranos para esta vida eterna contigo. Esto lo oramos en nombre de Jesús. Amén. Entonces, ¿qué es lo primero que necesitamos hacer para preparar nuestro hogar con Dios? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es echar en pellones todos los invitados que no son invitados, que no están bienvenidos. Esto es una ilustración que usó Baxley. Él presentó esta ilustración antes. Ahora, les voy a mostrar el comercial que nos gusta. Dice: ay, nos encanta nuestra casa, tenemos tanto espacio, tantas cosas, pero aquí están estos invitados. Otra vez, esto está viejo, uy, está sucio. Bueno, por lo menos Geico hace que nuestro seguro sea bueno. Ay, ¿Me aceptaste como friend? ¿Ya llegó la señora las uñas? ¿Cuál es la clave de Wi-Fi? Voy a empezar esas visitas, eso conocer en línea a otros. Uy, bueno, esas son las tías terribles. Algunas son maravillosas. Posiblemente ustedes son algunas tías, son... buenísimas, sin comentarios en mi familia. Y muchas son maravillosas cuando son visitas cortas, pero cuando llegan sin anunciarse, sin esperarlos y por tiempos largos, eso es un problema. Estos son unos invitados no bienvenidos. Y esa es la imagen que nos muestra la Biblia sobre la humanidad. Todo empezó con mucha armonía, shalom, perfección entre hombre, las personas, la humanidad, el resto de la creación. Era bueno, muy bueno, dice Dios. Ese es el primer capítulo de esta gran historia que cuenta Dios. Hasta que, ding dong, llegó la tía Johnny. Esa invitada no bienvenida del pecado llegó, invadió y destruyó el shalom. Ahora piensen ustedes en su nueva casa. Entran, quieren decorar y lo primero que ven son cucarachas, ven cosas de arañas, ven que todo está lleno de manchas. ¿Ustedes van a decorar eso así? No, lo primero que van a hacer es limpiar todas esas cosas horribles de la casa, ¿verdad? Eso es exactamente lo que hace Jesús en nuestra casa eterna. Es por eso que Paxi tenía que predicar sobre juicio y sacar todo esas tías que nos invadían. Me encanta cómo Eugene Peters habla sobre el versículo 1 y 4. Jesús dice, vi al cielo y la tierra creados nuevos. Se fue la primera, el primeros mares, el primera tierra, le limpió sus... Enjuaga toda la lágrima de los ojos, ya no hay muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, todo se va antes de poder habitar nuestro hogar eterno con Jesús. Él quita todo lo que es viejo. Eso significa que el funeral que tuvimos el viernes para nuestra hermana Ángela Vergara ya se fue, ya no hay funeral. ¿Por qué? Porque ya no hay muerte. Cuando las personas pierden sus bebés, guerra, envidia, codicia, desórdenes alimentarios, divorcios, tristeza, soledad, el mar, todo se va. ¿El mar? ¿Cómo así? El mar es tan bello. ¿Por qué? Bueno, yo sí quiero explicar lo que significa eso y también les ayudará a ustedes a entender cómo debemos abordar esta literatura apocalíptica. Cuando dice Juan que se va el mar, muchas personas, incluido yo, no creemos que está hablando de el mar, sino que todo lo que representa el mar en el libro de Apocalipsis y en esa cultura, especialmente el mar como fuente de caos y tormentas, como vehículo para los paganos invaden, donde hay mucha muerte, el mar como facilitador de idólatras y el comercio codicioso y el mar que era asustador. Y para Juan era muy era importante porque se estaba entre él y las personas que él pastoraba y decía, todo esto se ha ido. ¿Cuál es el punto? Entonces miremos todos esos invitados no bienvenidos en su vida y piensen, cuando venga Jesús a nosotros, lo primero que le dirá es que no está. Eso es lo que un lector de Biblia mirará, porque refleja toda la historia de la Biblia. El principio en Génesis, cuando el pecado entra y invade nuestra historia preciosa. Adán y Eva ya no están en el jardín y están fuera de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios y el pecado no pueden coexistir en el mismo espacio. Y vámonos muchos años más adelante a Éxodo Levítico. En Levítico tiene que ver con todas esas reglas odiosas, donde dice que todas esas... Esa promesa maravillosa de que Dios va a vivir con nosotros en el tabernáculo, y tabernáculo significa que Dios vive con nosotros, pero cuando Dios pone su carpa entre su gente, Él tiene que primero, tiene que tener un sistema de sacrificio para poder abordar el asunto del pecado con su pueblo. Entonces, cuando Dios entra al vecindario, entonces, en ese entonces y en el futuro, él tiene que abordar el tema del pecado, tiene que irse. Es así como Jesús prepara nuestro hogar del futuro. Ahora, ¿cómo lo está haciendo? En muchas iglesias hoy, una cosa muy inefectiva se le dirá a las personas: no pequen más, deténganse de pecar. Ahora, no les voy a decir eso a ustedes. Algo más apropiado contextualmente en este pasaje es piensen en su hogar ideal. Si tienen unos invitados no bienvenidos en su casa que van a quedarse un tiempo corto y eventualmente serán echados porque no conforman con su vida. usted no comprometería su vida, la ética de su casa y de su familia con esos invitados, no sería saludable. Pero, en cambio, usted haría lo que su familia está comprometida con hacer. O sea, se saca a esos invitados no bienvenidos. Es así como miramos nuestra historia. Y todo se irá un día porque vamos a sacar lo malo. Pero usted no puede hacer eso solo. Usted lo sabe, lo ha intentado seguramente. No lo puede hacer. Las personas a quienes Juan dirigía esto, cuando miraba toda la idolatría que rodeaba a estas personas, trataban de hacerlo, pero fallaban. Trataban de eliminar todo ese pecado. No tienen el poder para sacar a empellones a un invitado no deseado. Pero Jesús sí tiene el poder. Miren el versículo 6 nuevamente. Estas palabras deben sonar un poco familiares a nosotros. También me dijo, ya todo está hecho. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tenga sed le daré de beber. Ya está todo hecho. Eso puede hacer eco de las palabras de Jesús en la cruz, cuando él dijo, ya todo está hecho. Muchas personas han mirado esta última palabra de Buda cuando el Buda estaba muriendo, donde dijo, inténtenlo sin detenerse, trabajen mucho. Jesús, en cambio, sus palabras finales eran, ya está hecho. ¿Ven una diferencia? ¿Ven la diferencia ahí? La habilidad de usted de conquistar el pecado está ligado al trabajo terminado de Jesús en la cruz y la habilidad suya en confiar en Él y confiar en la cruz. Aquí no estamos diciendo voy a levantarme las mangas y decir voy a terminar de pecar. No, dice Dios Jesús, ayúdame, saca las cucarachas de aquí. Tú eres el principio y el fin, tú eres la completud, tu trabajo está completo en la cruz. Ayúdame y haz esto en mi vida. A través de pena, dolor, muerte, yo te ayudaré. Todo está hecho, dice Jesús. A medida que vamos sacando y echando a los invitados no bienvenidos, nos preparamos a invitar al invitado de honor. Ahora, yo le estoy diciendo invitado, pero realmente él es el anfitrión donde nos ha invitado a nosotros. Pero quiero hacer y recalcar esto, es tan sorprendente esta forma del Evangelio. ¿Cuál es la dirección de toda esta restauración? Jesús viene, baja hacia nosotros, el cielo baja hacia la tierra. Eso es sorprendente. Esta semana leí sobre una familia expatriada que se mudó a un país musulmán en el Oriente Medio y están entrando a su hogar y están terminando el Ramadán, que es el ayuno de un mes y es el último día y todos se visten y celebran y reciben chocolates y dulces de sus anfitriones. Y ellos, esta pareja, dijeron, ah, nosotros queremos ser como ellos, y entonces compraron chocolate y esperaban a que llegaran las personas a su puerta a pedir eso, pero no, nadie llegó ni timbró, y pensaron, ¿qué dijimos? ¿Qué hicimos mal? Y entonces unos misionarios les dijeron lo que sucede. Lo que realmente sucede ese día es que los pequeños visitan a los grandes y los grandes dan regalos a los pequeños. Ahora, como ellos eran nuevos, esta gente, esta pareja, ellos eran pequeños. Entonces, ellos deben Tratan de impresionar a los grandes, se visten bien y reconocen a los grandes, y tal vez a los grandes verán la pequeñez de esto y tal vez le den algunas cosas buenas. Y eso es posible que sea Islam, donde hay que pedirle a Alá que le haga a usted algo. Hay que probar que usted es es suficiente para que le den, tal vez otras religiones también, pero así no es el cristianismo. Aquí el grande va al chiquito, aquí el grande se vuelve chiquito, no porque nosotros somos tan buenos que nos merecemos que nos salven, es porque Jesús es lleno de gracia, nos da un amor incondicional. ¿Y cómo nos preparamos a este invitado de honor a medida que viene hacia nosotros? Mirando lo que dijo el señor Isaac Watts, preparen sus corazones y que el cielo y la tierra canten. ¿Cómo lo hacemos? Piensen en la historia, el cuento de Navidad. En manera literal, no había un espacio para Jesús, no había hospital, no había una casa. Se lo llevó a un sitio donde estaba la comida de los animales. Y Juan le habla a sus hasta la gente que lo escuchaba decía, no había tampoco un espacio personal para Jesús en el mundo. El mundo, él vino a los suyos y su gente no lo reconoció, no lo recibió. No había espacio para Jesús cuando era bebé y tampoco cuando era grande en los corazones de las personas. Fue rechazado. ¿Por qué no necesitaban un Mesías así como ese? ¿Ustedes? ¿Sí? Entonces, ¿cómo le preparamos espacio? Sin pretender que somos tan buenos y tenemos todo perfecto. No, primero tenemos que reconocer que tenemos sed. Tenemos sed para el agua que Él le da a los sedientos, al que tenga sed le daré de beber gratuitamente de la fuente de agua de la vida. Ahora, nosotros podemos ser honestos, tomamos un poquito de agua aquí y mucha agua de esto otro por allá, pero espiritualmente tenemos sed, nada es suficiente. Podemos ir a Jesús y decir, lo único que necesito que realmente me satisfará nuestra sed es la abundancia de amor libre y vida que viene de ti. Necesito una fuente de agua de la vida eterna, Jesús. ¿Y a quién se la dio Jesús? Bueno, no es todo a las personas morales. Llenos de moralidad y limpios, no, se lo dio a la señora que está al lado del agua, tratando de buscar agua, llena de pecado. Lo único que tenemos que hacer es abrir nuestros labios y decir, tengo miedo, es nuestros labios quebrantados y decir, estamos cansados. En esta revelación, donde en las personas en Asia Menor en ese tiempo era difícil ser cristianos, tenían una presión muy alta para comprometerse con otros, para arrodillarse a estos otros elementos. Ahora, hoy día no somos muy diferentes, pero las tentaciones para comprometer nuestra fe es igual para nosotros mover y torcer las enseñanzas de la Biblia para ser parte de la cultura. Y la cultura nos dice, ah, tenemos que ser parte de este sistema para arrodillarnos ante entes políticos grandes. Hay una tentación muy grande decimos, tenemos que ser honestos, Jesús, esto es muy difícil y tengo que resistir esta presión para comprometerme con la cultura normal hoy día. No, no puedo, necesito tu ayuda, Jesús, no puedo solo. Y por último, le preparamos espacio a Jesús cuando nosotros reconocemos que estamos heridos. ¿Heridos por qué? Por todo en este mundo caído. Cosas que son culpa nuestra, culpas que no son culpa nuestra, cosas que hemos hecho, cosas que se nos ha hecho. Estamos heridos, entramos a la vida, tenemos las heridas de este mundo caído. No tenemos que pretender que todo está bien. No podemos pretender que hemos pasado por el infierno o que podemos hacer todo. No, miren, reconocer, tengo todas estas huellas. Y Jesús dice, yo también estuve en la cruz. Tenemos cicatrices. Le preparamos la vida cuando nosotros le mostramos nuestras cicatrices a Jesús. Le mostramos nuestras lágrimas y vemos cómo Él limpia nuestras cicatrices y limpia nuestro llanto. Esta historia en cine hace tiempo, donde que Jamal está enamorado de Latika, ambos son de Mumbai, India, sus vidas son difíciles. Jamal está cautivado por su belleza, la belleza persona que es ella, pero su vida es traída de arriba abajo en esta película Millonario, y él trata de buscar cómo hacer para encontrarla. Hasta el final de la escena, al final de la película, él la encuentra y le quita la pañoleta para ver su belleza, y su cara cae en vergüenza. ¿Por qué? Porque tiene una cicatriz que muestra todo el abuso que ella ha tenido que soportar. Y a medida que su cara ella cae, él la besa, pero no en los labios, él la besa en su cicatriz, donde ella necesita ser curada. Jesús va a regresar y Él viene por ti, porque Él te quiere. Entonces, no te escondas, no pretendas ser fuerte cuando no lo eres. No te eches para atrás escondiendo tus cicatrices. No, muéstraselas, dice, yo soy un desastre, te necesito. Preparen espacio para Él, para que Él venga a sanarte exactamente donde te duele. Y Él lo hará. Es el tipo de hogar que Él está preparando para ti. ¿Estás preparada para eso? ¿Estás preparado para Él? Miren el hogar de Dios, y Él vivirá con ellos y Él será su gente, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Él limpiará sus lágrimas, y no habrá muerte, ni habrá muerte, ni dolor, ni tristeza. Todo lo anterior se irá. Amén. Te damos alabanza, Jesús, porque sabemos que está en nuestro futuro. Ayúdanos a creerlo, satúranos con esta fe, que podamos llegar a ti auténticamente como personas sedientes, dolidas, y solo tú nos puedes restaurar. Por favor, muestra a través de nuestra vida que tú puedes restaurar el resto del mundo, lo bueno que eres, que todos nos arrodillemos ante ti. Y eso oramos en nombre tuyo. Amén.